Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:01 p.m. de este viernes, sí, de este viernes 7 de junio de 2019. Estás en Duna, nada personal, María José Soto. ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Tratándose de viernes, ¿cuáles son tus aspiraciones para lo que queda de fin de semana?
Tranquilidad, paz, armonía y diversión. ¿Mucho? ¿Mucha expectativa, dices tú?
No, no te las creo, de paz y tranquilidad, pero en decirlo no hay engaño.
¿Por qué no me las crees, Matías?
Porque el país te conoce. Te conozco hace demasiados años para que me venga a decir un bien en la tarde que lo que espera es tranquilidad para un viernes.
Pero también diversión, pues, Matías del Río. Puede haber cosas conjuntas.
No son excluyentes.
No son excluyentes para nada. ¿Y tú?
Yo también. 7:01 p.m.
Mira el Kike cómo se ríe de ti.
Se ríe Kike, ya está con zapatilla de clown.
Sí, porque también tiene diversión y tranquilidad este fin de semana.
Pues.
También cree en la mezcla.
Sí, Kike ya va en milenio. Yo le dejaría un rato a mis hijos para que los cuide, para que vean lo que es, para lo que es. ¿Ah? A lo que es bueno. Pura diversión nomás.
Pura diversión. Oye, ¿dónde no están?
Yo tengo más ocupado el carnet de la noche que un Uber. Ir a buscar, ir a dejar, de aquí me voy a buscar a uno, voy a buscar a otro, en la noche voy a buscar a otro.
¿En serio? Está ahí en la etapa de ir a dejar y a buscar a los carretes.
De hecho, tengo susto que me pillen fiscalización de Uber y me confunden y me quiten el auto. Voy a taxiar toda la tarde-noche.
Bueno, el maravilloso rol del padre.
Sí, no, por supuesto.
Está bien, contento. Ese es tu carrete de hoy día. Sí, traslado feliz. De niños y adolescentes.
Feliz de la vida. Así que esas son mis expectativas de bien y de repente sale un brillito, que uno nunca sabe. Tontorillo. No se descarta.
Brillito,
no,
claro, no hay que descartar nada. Tienes que salir perfumadito siempre igual. A cada búsqueda de hijo.
¿Qué insinúa, José? Bueno, 7:02 p.m. 2 minutos.
Pero tía, si sale algún brillo, obvio.
Seguro.
Ya,
entre carrera y carrera, dice la José.
Exactamente, digo yo. Nunca hay que descartar nada.
Ay, qué rico viene. Estaba escuchando el polo cuando venía para acá con la. Y yo traté, dije, yo voy a hacer una introducción así sofisticada con el polo existencial, lo que uno espera de la vida.
Intelectual, claro.
Yo, pero a mí no me alcanza, que el polo está en una etapa. Tú sabes que el polo tiene nieto, ustedes saben, ¿cierto?
Sí. Pareciera que tuviera 20 el polo.
No, claro.
Tiene una cosa extraña.
¿20 nietos? ¿20 nietos? ¿Eso dijiste?
No, 20 años.
Ah, 20 nietos, pensaba yo. Claro, él le da para el existencialismo. A mí me da solamente para pensar de aquí a 3 horas. Ese es mi largo plazo. De aquí a las 11 es mi largo plazo. Así que, en fin, cada uno ahí tiene que hablar con los bueyes que tiene.
Ya,
¿y
bueno,
con qué bueyes contamos para este programa, José Soto? Cuéntanos.
Vamos a Evópolis, vamos a hablar de Evópolis y de cast versus cast. Están súper nerviosos en Chile. Vamos, todavía ni lanza el partido José Antonio Kast, va a ser recién el lunes. Todavía tiene que pasar como 1 millón de vallas para realmente convertirse en partido, que no es nada de fácil. Y ya en Chile Vamos están nerviosos, en Evópolis están complicados porque son las dos figuras tan distintas, tienen ahí su figura presidenciable que es Felipe Kast. ¿Cómo se las van a arreglar? Entre medio lo han ninguneado hoy día como diciéndole, bueno, si quiere entrar, hartos requisitos que tenemos, cosas por el estilo. Vamos a hablar de esa batalla y de cómo se remueve el piso a la derecha con la llegada de José Antonio Kast.
Y la pregunta es si caben dos Kast en la derecha.
Si caben dos Kast, esa es la gran duda.
¿Caben dos Kast? Buena pregunta. Vamos a conversar sobre ello en el fin de semana que va a estar muy marcado por la presentación. El domingo a las 10 de la mañana tendremos una transmisión conjunta, como es habitual, de Canal TVN, con todas sus plataformas, Radio Duna, con toda la cobertura nacional. 10 de la mañana, Estado Nacional, estará José Antonio Kast. Justamente en la previa, es la primera entrevista que va a dar a partir del anuncio que tiene para el día lunes de la conformación de este partido aún sin nombre.
Oye, lo entretenido es con quién va a estar.
Va a haber un panel que ya se los voy a contar ese domingo, va a estar transmisión conjunta de TVN y Radio Duna en el 89.7, 104.1 de Valparaíso, 90.1 de Concepción y Puerto Montt 99.7. Ya, ¿qué más tenemos?
Tenemos, hay un informe de Naciones Unidas nuevo que asegura que 3,3 millones de venezolanos han salido del país desde 2015. Tiene que ver, por supuesto, con esta crisis humanitaria, social, política que enfrenta Venezuela ya hace harto tiempo. Y principalmente se está yendo a Colombia.
Claro, Colombia,
les queda
ahí al
Chile,
lado.
Les queda al lado.
Claro, solo hay que pensar que cuando tú te vas de tu país porque estás en condiciones miserables, tampoco tienes plata para viajar. No solamente no tienes plata para vivir, tienes que sacar lo que tienes por ahí, conseguir lo mínimo para poder viajar y viajar a lo que te quede más cerca en cuanto a los recursos y también a tu cultura. Porque venir a Chile para un venezolano, todos nosotros que nos topamos a diario con venezolanos sabemos que culturalmente pueden estar muy agradecidos de Chile, pero culturalmente les resulta súper difícil. Desde
es que somos
el clima,
muy distintos. Y comida, somos muy distintos nosotros.
Los fríos también. Que somos, ellos tienen otra.
Los serios que los somos serios, con la gente que no conocemos. Sí, sí. Claro, no, fácil sí. No es. A propósito de datos internacionales y situaciones humanitarias complejas, también hay un informe muy interesante y preocupante que hizo la Universidad Católica en Argentina, que concluye que más de la mitad de los niños argentinos son pobres. La cifra subió impresionantemente al 51,7%. Aumentó la cantidad de niños que trabajan, niños pequeños, digamos, de entre 5 años a más a grande. El 13% de los niños pasó hambre durante el último periodo. Bueno, bien grave.
Hasta aquí, la costumbre nos indicaba que había dos tipos de países. Los países camino al desarrollo y los países estancados. Hay una tercera categoría, los países que van camino al subdesarrollo, es decir, que dejan la posición de país desarrollado para ir involucionar a ser país subdesarrollado. Y Argentina uno cree, porque, a ver, digamos las cosas por su nombre, nosotros, cualquiera de nosotros, nuestro círculo de amigos cercanos, gente del trabajo, que mismo van a Buenos Aires y te dicen, increíble Argentina. Uno lee A y va a Argentina y ve B. Yo no voy hace mucho tiempo, así que solamente de oídas. Toda la gente dice, van los restaurantes llenos, parece que no existiera crisis. Claro, es en el corazón turístico de Buenos Aires que uno ve. Pero todos los indicadores sociales de Argentina, como los que tú acabas de mencionar, hablan de un país camino al subdesarrollo y muy, muy acelerado. Hace cosa de 2 meses supimos que hay 14 millones de pobres en Argentina. Ahora 1 de cada 2 niños menores son pobres. Claro. 1 de cada 10 pasa hambre en el granero del mundo de principios del siglo XX. Entonces, la perfección del cómo no se deben hacer las cosas y la posibilidad de que ahora en octubre se vuelva a elegir algo que es el camino que ha marcado la involución, justamente. Entonces, es de no creerse, golpearse la cabeza porque Argentina tropieza 70 veces con la misma piedra.
Claro.
Pero también, ¿por qué? Porque dice, bueno, salgamos de esta. Es que eligieron un presidente para salir de esta y le ha ido peor. Entonces, con razón, la gente dice,
¿cuándo?
¿Por qué Macri nos va a ir mejor si ya nos dijeron que sí y nos está yendo peor? No ha sido capaz. Entonces, la verdad que es la elección interpretarse los dedos con la puerta o con la ventana.
Y a propósito de lo que tú decías del granero del mundo, Argentina exporta alimentos para 400 millones de personas.
Tremendo,
según
tremendo.
Un montón de cifras. Por lo tanto, es súper.
Oye, respecto
extraño.
A la economía, adelantar solamente como titular, el Banco Central hace pocos minutos remece el mercado y anuncia el mayor recorte de tasas desde 2008, desde la crisis financiera. Un impulso a la economía, pero también una demostración de debilidad en nuestra economía. Vamos a estar sobre ese tema, probablemente.
De hecho, es lo que tiene Quique Yabar, que ya está con nosotros con los titulares, Quique.
Don Enrique.
Vamos con los titulares. ¿Cómo están?
Por favor.
Bien, pues.
¿No? Ya lo decía Matías del Río, en su reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central decidió recortar la tasa de interés en 50 puntos bases hasta 2,5%, lo que supone una verdadera sorpresa para los agentes económicos que esperaban mayoritariamente que este se mantuviera en un 3%. La decisión fue adoptada por unanimidad por los miembros del Consejo, teniendo en cuenta el desempeño de la economía mundial. Y los presidentes de RN y Evópolis insisten en que si el nuevo partido de José Antonio Kast quiere integrar Chile Vamos, deberá realizar solicitud. El diputado Mario Desbordes descartó la fuga de militantes a la nueva colectividad y aclaró que los electores del ex candidato presidencial no son sus adversarios. Hernán Larraín Mate, en cambio, agregó que la unidad del sector ha sido clave en la coalición oficialista. Y en noticias del mundo, la justicia británica rechazó procesar al exministro Boris Johnson por mentir sobre el Brexit. El activista Marcus Ball presentó el mes pasado una denuncia privada en la que acusaba al favorito para suceder a Theresa May en el 10 Downing Street de mala conducta en un cargo público. Y en el deporte, hoy comenzó el Mundial Femenino de Francia 2019, que por primera vez es transmitido por televisión abierta en nuestro país. Las locales se impusieron por 4-0 ante Corea en el partido inaugural, abriendo los juegos del grupo A del certamen mundial.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
¿Esto es Duna?
Nada personal. Ya, vamos a... Estamos ahí haciendo conversaciones de sintonía fina para ver si, a ver si entendemos mejor con algún economista esta movida sorpresiva del Banco Central de esta tarde, qué es lo que significa para cada uno de nosotros, qué significa, porque sabemos que la tasa que del Banco Central es lo que se llama la tasa rectora. No es que baja necesariamente, o cuándo baja o cómo baja las tasas para las personas de a pie que quieren solicitar un crédito. No solo la señal política, la señal económica, sino que cómo puede repercutir esto en las personas. A ver si más adelante hacemos algún contacto con algún economista, pero nosotros partamos por lo que le conversábamos recién. El fin de semana que va a estar marcado por la aparición, por el abordaje a la política como partido de José Antonio Kast.
Exactamente. Bueno, José Antonio Kast va a lanzar su partido, que tú me decías que todavía no está claro mucho el nombre del partido. Partido Republicano, Fuerza Republicana, ¿qué más? Sí. ¿Qué
otra? Marvel. Es que tiene los colores como de la Mujer Maravilla y de todos los superhéroes. En una de esas se llama Marvel el partido.
Y viene a salvar Chile, dice.
¿Qué sabes tú? Si aparece vestido de superhéroe.
Puede ser.
Los colores. Partido Republicano, un nombre que está.
Es súper potente, una cosa emblemática. Suena una cosa emblemática. Ya, lo va a lanzar.
Veamos, Partido Republicano.cl.
¿Está a meter en la página web?
Partido Republicano. Pero el .cl lo tendrán, ¿o no? ¿Partido qué lo tendrá?
No sé si lo tenga. Republicano. Si lo tenga ya registrado. José Antonio Kast, ¿quieres que te cuente un poco lo que pretende este Partido Republicano? ¿Cuál es la idea más o menos? ¿Por qué hay una foto de Pinochet?
No pongan.
Partido Republicano. Se le mira el streaming.
Sí, pues sí, eso puse yo también.
No es. Ah, pero esta no es la página. No es.
Dice, mire, yo puse Partido Republicano.cl para ver quién tenía el dominio y aparece una foto de Augusto Pinochet, de civil. Miércoles, les prometo que fue sorpresivo.
¿Estará hackeada?
No que este partido es gringo, dice, jajaja, ja, ja. Es una talla en buena onda, muchachos. PD, esta página no es de José Antonio Kast.
Le aclaran que no es de él.
Qué loco, palabra que es cierto que no lo había pensado, busqué mientras hablaba contigo, porque Partido Republicano es uno de los nombres que se especula que puede tener la agrupación de Kast José Antonio.
Que era Acción Republicana, en el fondo.
Dejémoslo por ahora en Acción Republicana.
Claro. Bueno, José Antonio Kast tiene un desafío bien importante porque va a lanzar su partido político, etcétera, etcétera. La nueva ley del servicio electoral te obliga a que para ser con partido político y acceder, como la ley establece, a financiamiento electoral, tú tienes que convertirte en partido por lo menos en 3 regiones. ¿Ya? Ese es el objetivo principal. Entonces, lo que tiene que hacer José Antonio Kast, lo que dijo que iba a hacer, es ir al CERVEL, que dijo que iba a ir la próxima semana, creo que el lunes, presentar ya formalmente un montón de integrantes, por ejemplo, del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Y el CERVEL lo que hace es decir, bueno, vamos a publicar en el plazo de unos días que hay un partido que está en formación. Y ahí es cuando él tiene que estar como hormiguita buscando militancia en todos los partidos. ¿Qué quiere él? Quiere convertirse el partido en la sexta región, la séptima, la octava y la novena. Tomemos en cuenta, y acá un cálculo electoral, que hay elecciones.
Maule, Biobío y Araucanía.
Exacto. Tomamos en cuenta que hay elecciones parlamentarias en la sexta y en la octava, las pares en el fondo. Y justo en esas 4 regiones está, en la sexta está el senador García
Huidobro,
en la séptima está el senador Coloma, en la octava está la presidenta de la UDI, Jacqueline Farrés Albergue, en la novena está Felipe Kast, y por lo tanto es evidentemente un problema para Chile, vamos, desde el punto de vista electoral al tiro, para empezar a conversar si es que él lograra esta cantidad de votos. Él, recordemos, porque hay hartos en Chile, vamos, que dicen, bueno, esperemos a ver si junta los votos, porque no es fácil. Kast logró 30.000 firmas en el 2017, ¿te acuerdas? Para convertirse en candidato presidencial independiente. Entonces, es una pega, y lo decía hoy día en la Tercera PM, Eugenia Fernández, que es editora de la Tercera PM, decía, él es como una hormiguita. Realmente ha demostrado durante años que es muy perseverante en lo que se propone. Entonces, conseguir firmas da la sensación de que lo va a lograr.
El otro día estaba conversando con una... Bueno, él está fuera del Congreso hace un rato y está dedicado a esto. Esta es su dedicación, este es su trabajo. Él se levanta y este es su trabajo de oficina. Claro. A esto va. Así que a juntar, a hacer casa a casa, a hacer feria, a hacer medios de comunicación, mucho Twitter. Hablaba yo la semana pasada con un senador de gobierno. Y me decía que no miran a huevo desde el punto de vista electoral a José Antonio Kast. No. Que cuando ellos llegan también a ferias, también llegan a las juntas de vecinos y llegan al casa a casa o al calle, haciendo el paseo por las calles, se encuentran con una penetración mucho más profunda de lo que algunos creen de Kast. Algunos dicen, no, déjenlos, están en el margen. Son estos candidatos que toda elección tiene un candidato de este tipo. Dice, momento, primero hay que mirar lo que está pasando en el mundo. En el mundo estos partidos no les ha ido nada de mal. Y Chile no tiene por qué estar al margen de esto. Entonces a él ya le fue bien con sus 8 puntos, si no me equivoco, la vez pasada, 8 o 9 puntos que sacó. Por lo tanto, no sería raro que ahora tuviera un impulso importante si es que no hay una buena figura de su sector. Así es que yo creo que están todos un poquitín preocupados. La segunda de hoy trae un trabajo súper interesante, entretenido. La segunda trae un testeo sin nombre. Hace una suerte de encuesta en el Congreso, cómo están las fuerzas con Kast, naturalmente de la derecha. Y fíjense que hay algunos que, perdón, hace uno, no respecto de Kast, perdón, respecto de los otros candidatos. Y según la segunda, o este estudio que hace, dice que el 28,2% dice tener ya definida su preferencia por Andrés Alamán. 28%.
Entre del ellos, electorado que vota la centro-derecha.
Dentro del Congreso, porque ya. Aquí la pregunta es, ¿por qué te lo estoy linkeando con José Antonio Kast? Porque Kast dicen que se lleva a algunos parlamentarios. Él se lleva consigo a Ignacio Urrutia, a Urruti Covechea, uno que es UDI, uno que era RN.
Claro.
Entonces la pregunta es, una vez que se lance como partido, una vez que lance la intención de partido, ¿va a haber sangría de los partidos tradicionales de la derecha? Entonces ahí se adelanta la segunda y ya hace este trabajo entre los parlamentarios. El 28,2% dice tener definida su preferencia por Alamán Andrés. El 5,12% con Francisco Chaguán, que dice que son 2 diputados, pero hay otros 9 que lo consideran como posibilidad. Y con Osandón, el mismo 5,12%. Respalda a la ex alcalde.
Y eso hablando, la evaluación se hizo solo con candidatos presidenciables del Senado. Sí. O sea, de que están en el Congreso.
En el Congreso.
No salieron, ¿no? Digamos, sí, a Lavín,
no, por solo, ejemplo. Claro, no. Esto es cómo está el agua en RN.
En RN, claro.
En RN, porque eso es lo que hay que ir viendo. RN, fíjate tú, ¿quién es el jefe de Centro de Estudios que lanzó CAS? El Rojo Edwards.
Sí.
El Rojo Edwards es militante de RN. Se salió para ir a la candidatura por la Araucanía de senador, perdió.
Le fue mal.
Y al día siguiente volvió a RN. Desde RN está dirigiendo el Centro de Estudios de las Ideas Republicanas. Por lo tanto, es interesante ver cómo son estas uniones o estos vasos comunicantes entre los partidos.
Ahora, claro, ese estudio dice 28,2% para Andrés Alamán, pero hay que ver, porque los parlamentarios, cuando se acerca ya un poco la elección, antes del plazo que los obliga a permanecer en sus partidos si quieren ser candidatos, ellos evalúan cómo está también dentro de los partidos la mano para que ellos puedan seguir siendo parlamentarios. Y si ven que está hay competencia, la cosa está difícil, se van nomás, y se van al mejor postor, y el mejor postor puede ser otro partido que les dice bienvenidos, acá tiene un cupo asegurado, señor, y ese puede ser José Antonio Kast. Y los descolgados, en el fondo.
Ahora, que la carrera se instala, pues. La carrera, o sea,
anduvo adelantando. Kast adelanta también, lo hizo Alamán y ahora Kast
obvio,
también.
Obvio, pero si es que el factor Kast hace que los otros no puedan, y el factor Lavín también, que se disparan las encuestas. En la encuesta de Criteria ayer, en mención espontánea, Beatriz Sánchez. Y luego, ¿quién? Lavín. Superando a Kast. Entonces, Alamán por algo se metió por los palos la semana pasada. Ya nadie se quiere quedar abajo, porque el que se mueve no sale en la foto.
Oye, y Lavín lo está haciendo bien. Calladito, no habla de política, va a los es panelista en matinal.
Sí. Sí, ¿no?
La pega ciudadana.
Lavín es un personaje de la política muy interesante. Me imagino que habrás visto o escuchado, perdón, el podcast de La Tercera de ayer, o hoy, ya me confundo, con los días, estamos bien hasta ahora. Y claro, es justamente toda su carrera, con los altos y bajos, con los golpes que se ha pegado, con los apuntos que estuvo del 99 ganarle a Lago Escobar, en fin, o sea, de pelearle mano a mano. Así es que así está la política, muy movidita, y atentos este fin de semana, que Kast será el gran protagonista. Esto es Duna.
Nada personal.
Fíjese que no es tema, alguien dirá que es contraintuitivo, ¿no? Hablemos de esto un viernes en la tarde, ¿a quién le puede interesar hablar de economía? Qué duro, claro, pero es que fue sorpresivo, pues. Es que el Consejo del Banco Central, de manera unánime, decide un recorte de tasas el mayor desde la crisis financiera del 2008, 50 puntos bases hasta 2,5%.
Contra toda proyección.
Exactamente,
de hecho.
Exactamente. Se supone, los agentes económicos apostaban que se podía mantener en 3%. es el mayor recorte desde junio de 2009. La crisis se le llama el 2008, pero claro, desde el 2009 que no. Esto es plena crisis financiera subprime, por si alguien no lo recuerdo. En enero de ese año el Banco Central había subido la tasa en 25 puntos bases. Esa misma decisión había adoptado en octubre de 2018. Nosotros tenemos, como los médicos de cabecera, tenemos economistas de cabecera, economistas de la casa. Óscar Landerreche, ¿cómo estás, Óscar? Óscar.
Hola, Óscar.
Hola, sí, buenas tardes.
¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Qué bueno, ahí te escucho mejor. Óscar,
a sus órdenes.
Sí, pues necesitamos un economista que nos enseñe, nos explique de qué se trata, cómo leer esta baja de viernes en la tarde sorpresiva. A ver, ¿cómo la lees tú?
A ver, yo creo que hay varios niveles en que se puede interpretar. Una es en que creo que es lo que el mercado va a percibir, y es que el Banco Central está corrigiendo un rumbo que había tenido durante los meses anteriores, en que había empezado a subir las tasas, había empezado a ir en otra dirección, de una manera más paulatina, y eso lo revierte repentinamente. Lo que indica para el mercado es que hubo un cambio de expectativas importante de parte del Banco Central en términos de para dónde va la economía, ¿no es cierto? Para dónde va. Y en el fondo lo que está revelando el Banco Central es que está, por así decirlo, validando el punto de vista de que hay una desaceleración mucho más fuerte ocurriendo en la economía, porque en realidad las cifras de inflación no han variado tanto, tan dramáticamente, y si algo están relativamente altas últimamente por cosas bastante puntuales, por lo tanto tiene que ser que lo que ellos están viendo es más bien la demanda agregada, la actividad económica es la que está indicándoles que tienen que corregir el rumbo en forma fuerte. Esa es la primera dimensión, ¿no? Y eso yo creo que eso va a impactar sobre el mercado. Yo creo que es interesante que se haga un viernes en la tarde, ¿no es cierto?, para que no haya una sobrereacción a los días siguientes.
Pero eso,
sí, eso tiene, es muy clásico.
Sí, es un clásico siempre. ¿No le da un tono dramático especial?
Es que no, yo en ese sentido, el Banco Central, lo que la gente tiene que entender es que las tasas de interés del Banco Central tienen casi más importancia como elementos de comunicación que como realmente tasas, por así decirlo. ¿Eh? El Banco Central tiene múltiples instrumentos en que provee liquidez a la banca. Y en realidad estas variaciones, aunque parecen dramáticas, en realidad no son tan tremendas, digamos, desde el punto de vista, por así decirlo, de las TIR.
Pero comunicacionalmente sí, pues.
Exacto. Entonces, tienen elementos comunicacionales. Entonces, hacerlo un viernes por la tarde, no sé si fue a propósito, pero por ejemplo, yo lo habría hecho así.
Ya.
¿Ah? Para que tengan dos días para calmarse, ¿ah? Porque como en Chile, como tú sabes bien, nuestro personaje nacional es Alaraco de Temo Lobos, ¿eh? No es malo darle un par de días para que se calmen, la piensen y no sobrereaccionen, porque una sobrereacción puede generar problemas. Entonces mejor que la gente mastique esto un par de días y el lunes ya tome posiciones, ¿entiendes? Ahora, así todo, el hecho de que sea sorpresiva la vuelta, digamos, o sea, que sea una sorpresa, tiende a maximizar los efectos, porque lo que ocurre con los mercados capitales, como la gente de nuestro querido Sanhattan, ¿no es cierto?, está todo el día analizando al Banco Central, usualmente tiene metido en sus modelos qué es lo que el Banco Central va a hacer, ¿no? Entonces a veces el Banco Central, cuando hace lo que la gente espera que va a hacer, lo que la gente ya esperaba que iba a hacer, no pasa nada. En cambio, cuando sorprende al mercado, ahí sí pasa, ¿me entiendes? Entonces está ese elemento.
Óscar, ¿cómo nos afecta en la economía doméstica esta baja de la tasa de interés en medio punto?
Claro, obviamente la baja de tasas de interés, digamos, así como mecánicamente, lo que tiende a hacer es presionar, impulsar un abaratamiento del crédito, digamos, ¿eh? Pero eso es una interpretación un poco mecánica, porque en realidad lo que el Banco Central está haciendo es que está haciendo una sintonización de las tasas de interés en contra de la tendencia, ¿no es cierto? Entonces, siempre el Banco Central tiene el rol de ir en contra del viento. Cuando la economía se está acelerando, el Banco Central la trata de frenar, por así decirlo, ¿eh? Y cuando la economía está desacelerando, la trata de impulsar un poco. ¿Por qué hace esto? Porque busca estabilizar la demanda agregada para estabilizar la inflación. Eso es el objetivo, ¿ya? Por lo tanto, mecánicamente está tratando de abaratar el crédito, ¿no es cierto? Pero está en fondo yendo en contra de las tendencias. Lo que ocurre es que yo creo que hay un efecto psicológico que es que desde la crisis subprime para acá, la política monetaria, si bien ha habido movimientos de tasa, pero ha sido bastante por así decirlo, paulatina, moderada. En cierto modo, en todo el mundo hubo, por así decirlo, poco activismo de política monetaria, porque en los países centrales durante muchísimo tiempo las tasas estuvieron prácticamente fijas y a niveles muy bajos. Entonces, como que no había mucha acción en la política monetaria, por así decirlo. Uh-huh. Y estamos volviendo a un mundo, por así decirlo, está volviendo la macro. Está volviendo uh-huh. la macro, y la macro, por así decirlo, si uno retrocede 10, 15, 20 años, el Banco Central subía, bajaba tasa y cambiaba de opinión y movía para allá y para acá, y eso era, porque ese es su trabajo es ir ajustando, tratando de evitar que haya demasiada inestabilidad en la demanda agregada que pueda generar un la inflación se vaya para un lado o para el otro, ¿te fijas? Ese es más o menos, es como un retorno de la macro al que no estamos tan acostumbrados. Y bueno, eso
y es imposible no preguntarse lo que muchos lo están haciendo cuando nos escuchan: ¿cómo debiera afectar esto a las tasas de los bancos comerciales? ¿Se debiera automáticamente traspasar? ¿Cuánto debiera demorarse si es que alguien quiere, por ejemplo, refinanciar o tomar un crédito hipotecario?
No,
por ejemplo,
o crédito hipotecario de consumo, ¿de qué claro. manera afecta diferente?
Bueno, esas señales efectivamente se transmiten. Hay modelos que se estima cuánto tiempo toma en transmitirse, pero de nuevo, no hay que quedarse en la parte mecánica, porque piensa tú lo siguiente: suponte que el Banco Central baja la tasa, como ahora, y hace una sorpresa, pero son no sé, 50 puntos base, pero por otro lado está señalizando algo respecto a las tasas futuras, ¿entiendes? O sea, no es solo lo que está haciendo con la tasa esta misma, sino lo que señaliza con las tasas futuras. Está diciendo, a futuro, ustedes que esperaban tasas relativamente más altas debieran esperar más bajas. ¿Eh? Claro. Entonces eso afecta toda la cadena de tasas para adelante, o si tú quieres, ¿no es cierto?, la estructura de retornos para adelante, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces es muy posible que esto tenga efectos importantes a futuro sobre la por así decirlo, sobre las tasas que le llegan a los consumidores y a las empresas también.
Oscar,
pero una buena parte del efecto no es mecánico, no es la tasa misma, sino, de nuevo enfatizo, es el efecto comunicacional, que es uno de los roles sí. más importantes que tiene un banco central.
Es que sobre ese efecto comunicacional te quería preguntar, porque tú dices, claro, esto no es automático, no es mecánico, pero sí puede generar más confianza en la gente que está en la casa y se quiere comprar un departamento, no está muy seguro y dice, no van a subir las tasas, así que puedo comprar.
¿Cómo? Yo no he dicho más confianza es una palabra muy cargada en la economía, yo no he dicho más confianza.
Pero en el sentido de decir, no van a subir las tasas, entonces es probable que sí pueda acceder o quiera acceder el segundo semestre en comprarme un departamento, por ejemplo.
Claro, esa señal efectivamente uno podría interpretarla y es muy probable que escenarios futuros con mayores tasas se vuelven más improbables. Pero lo de confianza, yo he tenido cuidado con esa palabra, porque por otro lado, y es una parte, es la otra capa de esto que acaba de ocurrir, lo que acaba de señalizar también el Banco Central es uh-huh. que tiene más incertidumbre sobre el futuro, ¿no es cierto? Porque cambió de opinión tan rápido, ¿no?
Claro.
Cuando alguien cambia opinión, así, chuta, yo pensaba esto y de repente, entonces, lo que también uno interpreta es, estos gallos quizás no están tan ciertos sobre lo que están viendo, o tienen tanta incertidumbre como nosotros, ¿eh? Entonces, uh-huh. también eso, yo diría que esto que estoy diciendo ahora es un poco el costo de esta jugada. Es un poquito el costo, porque señaliza que un poquito, miércoles, esta corrección se ve un poquito como repentina, como que no es la tradición del Banco Central. Digamos, sobre todo porque llevamos muchos años en que no se mueve tan abruptamente. Entonces, también señaliza eso. Ahora, dicho eso, para ser súper sincero, no es novedoso que hay una corrección a la baja importante en las proyecciones de crecimiento para Chile. O sea, eso está pasando en forma muy acelerada. Yo creo que los escenarios de crecimiento para este año se están deteriorando cada vez más por varias razones, y por lo tanto, en ese sentido, solamente el banco está reaccionando a la realidad, ¿no?
Oscar Landerreche, economista y además panelista de Hablemos en Off los días jueves, muchísimas gracias por este llamado de emergencia que te hicimos para entender mejor el sorpresivo anuncio del Banco Central de bajar tasa. Gracias, Oscar, buen fin de semana.
Ya, pues, nos vemos.
Chao, gracias. Chao,
gracias. 7:30 p.m.
¿Esto es Duna?
Nada personal. Y nos vamos al deporte, ¿sí? Francesca
Ravizzi. Está Fran aquí.
¿Cómo está, Fran?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, bien.
Qué
bien,
bueno. ¿Vieron el partido de Francia-Corea del Sur?
No, me lo contaste tú, Fran.
Así fue. Hoy día se inauguró el Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Primera vez en la historia de nuestro país que se transmite por televisión abierta un Mundial femenino. Tuvo una apertura bastante interesante, con mucha música, mucha melodía, muy muy entretenida, y después comenzó el partido inaugural entre Francia y Corea del Sur, un partido en el que las francesas ganaron cómodamente 4-0, un partido que no tiene nada, pero nada que envidiarle a un partido de hombre. De verdad, estas comparaciones siempre son un poco odiosas porque...
¿En qué? ¿En emoción? ¿En calidad técnica?
En emoción, qué? En calidad técnica.
¿En la jugadora?
En la jugadora, en la calidad de los pases. O sea, yo creo que este partido superó con creces cualquier partidos de primera división de más de alguna liga nacional de algún país.
O sea, está subiendo el nivel.
O sea, yo creo que este nivel yo creo que lleva varios años, solamente que no lo habíamos visto porque no teníamos la oportunidad de verlo. Pero el fútbol femenino, por ejemplo, en Estados Unidos, es el deporte que más se practica, que las mujeres más practican. El deporte número uno practicado por mujer. De hecho, los hombres casi no juegan
fútbol. Casi no juegan, claro.
Juegan béisbol, juegan básquetbol, hacen otros deportes. Un partido muy muy entretenido que ganaron cómodamente las francesas, que eran mucho más grandes, eran mucho más altas. La mayoría de los goles fueron de cabeza. Y ahí los estamos viendo.
Qué buena técnica. Los goles que estoy viendo son de una técnica súper.
Yo solamente creo que es como una observación que... Como en otros deportes, a veces el deporte masculino y femenino tienen algunas diferencias en longitud de la cancha, en longitud de la pelota. Yo creo que a lo mejor con una pelota un tamaño, porque se juega con pelota número 5, igual que en el fútbol masculino, yo creo que con una pelota número 4 sería aún más atractivo.
¿Por qué?
Porque es natural que la mujer tiene menos fuerza que el hombre. Entonces, a la hora, en la técnica, por ejemplo, en los corners, se notaba que había un esfuerzo mayor por lograr el mismo nivel que logra a lo mejor un hombre con menos...
¿Y eso es debate? ¿El qué tipo de pelota?
Yo sé que en los mundiales escolares las mujeres juegan con pelota número 4.
Oye, lleno total, ¿eh?
Total. El 30%
bueno, Francia es local.
Es local. Decía la transmisión oficial que el 30% de las personas que fueron al estadio eran menores de edad. O sea, más encima el fútbol femenino trae a la familia al estadio. Algo que en las ligas masculinas cada vez cuesta más porque están los hooligans, están los ultras, es muy violento ir al estadio y...
¿Cuándo debuta Chile, querida Fran?
El 11 de junio.
Eso es.
¿Y cómo va la selección?
Mira, tengo aquí el calendario. Le toca el...
Martes.
El 11 de junio ante Suecia a la 1:00 p.m, hora de Chile.
¿Tiene más expectativas que la roja...?
Está difícil porque la
Copa América, ¿no?
La roja femenina ganó la Copa América de mujeres, pero es que el nivel latinoamericano con el nivel europeo, lo hemos conversado muchas veces, que si es que mientras esto no se profesionalice, es muy complicado hacerle la pelea a jugadoras que dedican el 100% de su día, es su trabajo, su profesión ser futbolistas, entonces tienen un régimen de alimentación, un régimen de entrenamiento, un estilo de vida que les permite llegar al máximo nivel. Sin embargo, yo creo que la selección chilena va a hacer un buen papel dentro de sus capacidades, porque yo creo que las chicas están entregando el máximo, lo han demostrado, y ella, la única que es profesional, podríamos decir que es la Christiane Endler,
arquera del Paris Saint-Germain.
Que donde se juega ella habitualmente en el estadio donde fue el partido inaugural, claro. el Parque de Príncipes.
El Parque de los Príncipes.
Es su casa.
Oficial. Eden Hazard.
Es del Real Madrid,
ya es real. ¿Será el mayor golpe de la temporada en los traspasos?
Mira, dicen que esta llegada de Hazard al Real Madrid es más o menos parecido a cuando llegó James Rodríguez al Real Madrid, un jugador con chapa de galáctico, como le dice el elenco madridista. Este es un pololeo de Zidane de varios años. De hecho, en 2010, en una entrevista que hizo Zinedine Zidane al diario Marca, dijo que Hazard era la estrella del futuro. O sea, lo tenía visto hace mucho tiempo. Recordemos, Hazard es jugador de la selección de Bélgica, llegó a semifinales en el Mundial de Rusia 2018, ganó Balón de Plata, solamente le ganó Luka Modric. Me acuerdo que tanta su popularidad que de hecho un canal de televisión belga le hizo una entrevista en formato de holograma. Lo metieron a un estudio, él estaba en la zona mixta y parecía que estuviese sentado en un estudio de televisión en Bélgica. Mira. Su nivel de popularidad firmó por 5 temporadas.
Años, 100 millones de euros. Ese es el fichaje que estoy leyendo en Marca. Eso es lo que desembolsa el Real Madrid. 100 millones más variables. Ese es el acuerdo con el Chelsea que se ha anunciado, dice el Madrid. Bueno, esto en realidad lo dice antes de la oficialización. En la oficialización dice, el Chelsea encontró aquella noche más motivos para no bajarse de los 130 que estaba pidiendo.
Claro, eso, y aún va a ser presentado el 13 de junio en el Santiago Bernabéu. Ya fue oficializado, pero aún no es presentado. Sí. Que esa es una distinción. Vamos a ver qué hace, el cuarto refuerzo que hace de cara a la próxima temporada del Real Madrid. Ya fichó a Rodrigo, a Militao, ya Jovic, un jugador también atacante. Dicen que después de 10 años el Real Madrid fichó un 9 clásico, un jugador bastante joven también. Y vamos a ver qué nos depara y nos mostrará el Real Madrid, porque esta temporada
es un jugador fuera de serie, y tiene la curiosidad que se encuentra con su compañero de selección en Bélgica, con Courtois, sí, el arquero del Real Madrid. Así que no es tan común ver jugadores belgas, dos jugadores belgas, pero de este nivel, porque son dos jugadorazos. Así que
sí, uno el otro, que otro gran jugador belga, es Kevin De Bruyne, que juega en el Manchester City, sí, que muchos lo han comparado incluso con Messi. Alexis Sánchez hoy día no estuvo a todo con el corazón en la mano.
¿Por qué?
Porque se especuló durante el día que no iba a viajar a la Copa América, que la lesión, claro, era más grave de lo que se venía diciendo de manera oficial. De hecho, recordemos, no viajó a La Serena para jugar con Haití, y hoy día durante todo el día decían, chuta, se va a bajar, están viendo a quién llamar de emergencia. Finalmente, la ANFP, de manera extraoficial, ha confirmado a varios medios de comunicación que Alexis Sánchez sí va a viajar mañana a Brasil. Aún no está 100% seguro de que vaya a estar en el primer partido, en el debut ante Japón. Recordemos que a Chile le toca estar en el grupo junto a Japón, Ecuador y Uruguay. Japón está porque la Copa América siempre invita equipos que no son parte del continente. Japón es uno de los equipos invitados. Así que tenemos a Alexis Sánchez, al menos no sabemos cuándo va a debutar, y si es que va, a lo mejor lo guardan en la fase de grupos, podría ser, y después pasa a las etapas finales. Quizás el primero no lo juega, jugará contra Ecuador. Lo cierto es que Alexis Sánchez hace rato viene pasándolo más o menos, y de hecho hoy día, no recuerdo el nombre, pero el Manchester United ya fichó un delantero, y eso...
Hoy, pero no, es que nos tenemos que, nos piden que, sí, vamos cerrando porque tenemos que calzar los tiempos para enganchar con la transmisión de Canal 24 Horas. Solo recordar que hoy se jugó un partido en Roland Garros, de esos que van quedando en la historia. Dos super cracks, dos leyendas vivientes. Rafa Nadal, bastante cómodo, puede ser, sí, le ganó a Federer.
Jugó contra Roger Federer. En el papel se ve que fue un partido cómodo, pero los puntos se pelearon mucho.
Un 6-3, 6-4, 6-2 en la cara.
Pues yo te digo que en el papel pareciera que fue fácil, pero a Rafael Nadal le costó bastante, ganó todos los puntos, pero le costó bastante ganarlos. Tampoco, o sea, son fuera. Yo creo que en el tenis tenemos a Djokovic, a Nadal y a Federer, que yo creo que si existiera un cero en el ranking ATP, ellos deberían estar, y después tiene que venir Zverev, después tiene que venir Thiem, porque están como son fuera de serie. Y se suspendió el partido entre Novak Djokovic y Dominic Thiem, la semifinal se va a jugar mañana, y ahí vamos a ver quién va a ser el finalista junto a Rafael Nadal de la edición 2019 de Roland Garros.
Rafa Nadal va por su corona número 12 en el Abierto de Francia. Muchísimas gracias.
Gracias, Fran. Que estén bien.
Buen semana. Gracias.
Chao, chao. Mira. Te encantó. A ti también. Si también hiciste...
Oye, ¿por qué estamos haciendo este recuerdo? 61 años de Prince.
Exactamente.
Canciones para recordar a un genio. Detalles en duna.cl.
19:39.
Saludamos a nuestros patrocinadores.
Exactamente. ¿Te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera y por dentro? Conoce algo diferente, descubre edificio Riesco Leguía de Indesa, una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Y donde tú vas está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones. Desde donde estés, realmente desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice, Vice Inversiones, simple para ti.
Exportaciones, Senator International ofrece una entrega única integrada por soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida en el asesoramiento del gran equipo de expertos de International Field Class Global Logistics. Infórmate en contacto senatorchile.cl o senatorinternational.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
Y elige tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Paz Colorado. Precio desde 16.890 millones más IVA y precio desde 21.490 más IVA. TAOE, precio desde 37.990.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
7:45. Estamos de regreso aquí en Radio Duna. Nada personal, María José Soto.
A esta hora en Santiago hay 7,5 grados de temperatura. Se espera para mañana, va a estar exquisito. 21 grados.
Está muy bueno.
La máxima, sí. Muy solcito. Bueno. Fin de semana también. Qué rico el verano. Todavía queda algo
todavía
de calor.
Reminiscencias, al menos de la temperatura. José Soto, queríamos comentar un segundito antes de hacer la conexión con Canal 24 Horas. Esta medida que toma el presidente del Senado, cuéntanos.
Oye, no hay más ley seca en el Senado. Ley seca, se cortó el vino. Tú sabes que los senadores normalmente, bueno, los parlamentarios en general, cenan y almuerzan junto con una copita de vino, tampoco una cosa exagerada, pero se cortó completamente.
¿Austeridad?
Austeridad total, eso dijo Jaime Quintana, presidente del Senado, que era a propósito de eso, de la política de austeridad.
Y tomamos y le damos las gracias por la entrega del contacto de Nicolás Vial desde los estudios de Canal 24 Horas. Gracias, Nico. Y así partimos este Estado Nacional en Radio Duna. Recordarles que el domingo, transmisión conjunta, como es costumbre, TVN y Radio Duna en Estado Nacional. El domingo estará José Antonio Kast en su primera entrevista después de que se anuncie ya, bueno, es entre el lunes se anunciará, pero esta formación de su partido. María José Soto nos tiene un invitado que lo va a presentar.
Exactamente, está con nosotros Daniel Labarca, editor de La Tercera. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
Muy buenas tardes,
Daniel, gracias
Muy
por estar aquí.
María José.
Oye, saquemos el tejido político.
Sí. Además, sí, porque está en pleno cierre, Daniel, del diario La Tercera, y pleno cierre de un tema que va a ser muy interesante y que lo va a poder ver usted el fin de semana. Tiene que ver quién ganó, quién perdió, un poco por ahí.
Claro, en la cuenta pública. Uno puede hacer una lectura de qué ministro se vio más favorecido con el mensaje presidencial, cuáles fueron menos favorecidos, tomando en cuenta lo que dijo Piñera y lo que pasó en las horas siguientes a la cuenta presidencial. Todo esto en un ambiente político marcado por la rumorología de un próximo cambio de gabinete.
Hoy día en la mañana estuvo calentito.
Muy fuerte.
Subió la temperatura.
Sí, hoy día estuvo muy fuerte. Desde La Moneda llamaron a la calma, que no iba a ser hoy día. No descartan que sea en los próximos días. Bien sabemos que los tiempos de los medios de comunicación no son necesariamente los mismos tiempos del presidente.
Ahora,
pero desde hace mucho tiempo que se viene hablando, desde marzo que se viene hablando, la cuenta pública puso el tema de nuevo en la palestra.
¿Cuáles son los factores que ahora podrían acelerar un cambio de gabinete? Porque en algún minuto el presidente Sebastián Piñera los descartó de plano. ¿Te acuerdas? A inicios de año, cuando todos esperábamos que fuera en marzo, en abril, nos dijeron en La Moneda, no hay cambio.
Uno podría identificar dos factores. Uno, que tiene que ver con el tema de la aprobación presidencial, de las encuestas, que ha marcado mucho este gobierno y que se han estabilizado a la baja, mejor dicho. Ayer salió la encuesta Criteria, que bajó la barrera psicológica del 30. Y eso podría generar una necesidad de dar un golpe de efecto. Y lo otro es la propia agenda que plantea Piñera en la cuenta pública, que de cierta manera necesita un nuevo impulso para cerrar ciertos temas, para avanzar en otros, y quizá eso lo motive a renovar ciertas caras, a generar cierto impulso en algunas áreas. Bueno, en la cobertura que estamos haciendo para mañana en La Tercera, de cierta manera reflejamos un poco una lectura posterior a la cuenta pública, donde los ganadores son bastante...
¿Quiénes son?
Los ganadores, uno podría decir que son bastante evidentes. O sea, Andrés Chadwick es un ganador. ¿En qué sentido?
Si hablamos en términos hípicos, estaba corriendo en perdedores.
Claro, venía muy golpeado.
Como en el congelador.
Venía muy golpeado. El tema Catrillanca lo había golpeado muy duro en dos episodios, en diciembre, y después con nuevas revelaciones a comienzo de año. Y se le pasa, a él se le entrega la principal responsabilidad política de la cuenta pública, que es este acuerdo pro modernización, pro instituciones, que empezó a desplegar esta semana y que lo vuelve a colocar en el sitial de articulador político, porque el casillero del sheriff del condado lo tiene, lo despliega bastante bien, pero en el otro está de cierta manera, hasta cierto punto, invalidado por la oposición, que le había pegado muy duro.
Pero en la campaña de hashtag de renuncia Chadwick,
claro, momento, que claro. Ya, ahora uno ve que Chadwick va al Congreso y se reúne con todo, hay detalles, hay diferencias, pero sí, vuelve a ser el interlocutor político del gobierno con la oposición.
Ahora, lo que conversábamos nosotros la otra vez en Tercera PM es que efectivamente el presidente Sebastián Piñera le dio un espaldarazo al tener la cabeza de los cambios institucionales que se pretenden, pero también es un riesgo porque hay muchos proyectos que sencillamente la oposición no va a querer, como claro, por ejemplo lo de reducir la cifra de parlamentarios.
Exactamente. Hoy podría es declarado una suerte de ganador de la cuenta pública por lo que hemos dicho, pero efectivamente hay que ver cómo le va a ir, sobre todo con el tema de la reducción de parlamentarios, que es un tema que se enredó rápidamente. En las otras reformas yo creo que hay un acuerdo más bien transversal en términos de los nombramientos de los jueces, el nombramiento fiscales.
Claro.
Pero en el tema de la reducción de parlamentarios habrá que ver si el gobierno persiste en su idea o más bien lo convierte en una prioridad no tan importante.
Descartado Chávez en un eventual cambio de gabinete, eso está claro.
Yo creo que no hay nadie que se le pase por la cabeza que Piñera prescinda de Chadwick. Es como...
No, sería bien, voy a decirlo de manera coloquial, sería feo darle esta tremenda responsabilidad a los cambios políticos y después, una semana después, cambiarlo, ¿no?
Claro.
Yo creo que la imagen es que los cambios no van a ir por ahí si es que cambian.
Claro. Bueno, justo me acordé de Michelle Bachelet con Jorge Burgos a cargo de la reforma constitucional y Jorge Burgos renunciando.
Sí, pero la situación es muy distinta.
Sí, es distinta, además, pero me acuerdo así como...
Renunció Burgos.
Cuando tienen grandes proyectos.
La relación de confianza que tiene Piñera con Chadwick. Si nos hubieran preguntado hace 4 meses, en pleno caso Catrillanca, probablemente ahí uno veía una posibilidad de que saliera Chadwick. Hoy día yo lo veo muy difícil. Los otros dos ganadores bastante claros, yo creo que son más bien de las áreas más técnicas, que tienen que ver con anuncios importantes de envergadura en términos de obras públicas y transporte. Fontaine tomó un protagonismo inesperado hace 2 o 3 semanas. Algo,
Daniel, ustedes que son periodistas bien avesados en política, ¿cómo se explican ustedes que van a poner toda la apuesta en obras públicas y tener allí un ministro que no es político? Es perderse una oportunidad. Recordemos que en obras públicas estuvo Ricardo Lagos, y fue un trampolín.
Sí.
En obras públicas estuvo Vitar, un tremendo político. No es el perfil de Juan Andrés Fontaine, estuvo sentado aquí. Juan Andrés Fontaine es un tipo que siempre estuvo pintado para el Banco Central o para Hacienda, y está en obras públicas haciendo gestión, y aparentemente el presidente lo tiene entre sus mejores ministros. Pero no habrá por ahí una posibilidad de decir, disculpe, podrá ser muy bueno Fontaine, pero es demasiado, sobre todo con la apuesta económica que le van a meter de miles de millones de dólares, tener un tipo que no tenga aspiraciones.
Igual inaugura Piñera. Corta el...
Pero no sepa.
Sí, no, pero yo corta creo que tiene toda la razón, Matías, que generalmente una, bueno, Lawrence Colborne estuvo en obras públicas y
no, pensando... pero recordemos que nadie lo conocía hasta lo del rescate de los mineros. Ahí como que todo.
Pero después lo pasaron a obras públicas justamente, claro, para que se posicionara como candidato presidencial. Yo creo que en el caso Fontaine pesa mucho la manera en que salió del primer gobierno de Piñera. Yo creo que Piñera siente ahí una deuda de la manera que lo sacó, porque lo tuvo que sacar para hacerle espacio a Pablo Longueira. Claro. Sin razón técnica aparente, sacó a Fontaine en aquella ocasión. Da la idea que, salvo que hubiera un cambio de gabinete que fuera más que un ajuste, que fuera un cambio grande, no creo que Fontaine esté entre los que podría salir, porque efectivamente su evaluación más bien técnica es buena.
Muy buena.
Y Gloria Hood con el tema del tren a Valparaíso, que es una...
Otra ganadora.
Claro, otra ganadora. Yo diría que ahí están los 3 ganadores. Ya después hay un grupo grande de ministros que finalmente uno podría decir que pasaron, no sé si sin pena ni gloria, pero la cuenta pública tuvo una particularidad, que tuvo poco anuncio, y Piñera en muchos aspectos sectoriales hizo más bien una relación de hechos, no planteó grandes desafíos. Si uno piensa, por ejemplo, en Alfredo Moreno, claro, tiene la agenda de clase media, muy potente, pero por otro lado tiene la Araucanía, donde no hubo un anuncio, no hubo un énfasis, no hubo una mirada, fácil, ¿no? Ni siquiera una mirada.
No está fácil para nada.
Y eso no está fácil para nada. Y a mí me cuesta plantearlo como perdedores, pero sí hay ministros que salieron complicados ese día. y hay un par que uno puede identificar rápidamente, el ministro Moncker, al quien Nicolás Moncker de trabajo, a quien envió y en directo a todo el país, el presidente le planteó un desafío político enorme al abrir un flanco con la con la reforma previsional. Y Felipe Larraín, a quien el ministro, a quien el presidente de la República lo corrigió, le corrigió la expectativa económica y su sueño tranquilo con el 3,5%. No son perdedores, pero sí tuvieron una pasada por la cuenta pública un poco más compleja que otros.
Quería hacerles un... busqué la lista de exministros de Obras Públicas para ver desde cuándo los ministros de Obras Públicas se potenciaban un poco en ese gabinete. Alberto Undurraga, nada, digamos, ministro de Bachelet. Loreto Silva, menos. Lawrence Wolburn ya era famoso cuando se fue, conocido cuando se fue al Ministerio de Obras Públicas. Hernández Olmiliac, Sergio Vitar, Eduardo Vitrán. O sea, salvo bueno, Ricardo
Lago,
tampoco es una cartera que impulse tanto.
Goldborn, de hecho, su candidatura fracasó por otras razones, finalmente. No es que Obras Públicas no le haya servido, porque estaba bien posicionado, era el candidato de la UDI, pero hubo otros factores que incidieron en que terminara cayendo su
candidatura. ¿Pero por qué la DC pidió Obras Públicas para Alberto Undurraga en su momento?
Porque lo
puso ahí. Pero no ha sido exitoso, era finalmente.
Era uno de los príncipes, terminó siendo candidato a senador, tuvo un mal resultado como candidato a senador, pero era una carta que en algún momento incluso tenía pinta de presidenciable.
Tal cual.
Sí.
Te puse a preguntar a Daniel Labarca, editor político de La Tercera. ¿Marcela Cubillos la sitúan entre los ganadores, los perdedores, los que empatan?
Yo diría que los que empatan, porque su cartera... ha sido una de las que políticamente ha destacado más. Sin embargo, en la cuenta pública educación no lució tanto. Hay una serie de proyectos, sí, pero el gobierno ahí también tuvo que hacer una suerte de reconocimiento de que admisión justa, que fue una... ahí Piñera hizo una relación de hechos, básicamente. No planteó un desafío en términos de admisión justa para adelante, por ejemplo, porque es un proyecto que está técnicamente muerto en el Congreso. Pero yo creo que en el caso de Marcela Cubillos su perfilamiento va mucho más allá de la cuenta pública. Ella se ha consolidado como una ministra muy de una gestión política muy relevante. También en los comentarios de pasillo se menciona como una posibilidad que pueda saltar a la Moneda en caso de que haya un cambio de gabinete.
Es muy política ella.
Ya sea como vocera o incluso como ministra de las Express, aunque como ministra de las Express tendría un perfil bien complicado para negociar con la oposición, porque
es dura
y es claro. y es quien la oposición le ha dado ese carácter. O sea, la oposición dice que el único ministro que lo une a todos es Marcela Cubillos, porque todos están en contra de todo lo que hace Marcela Cubillos. Entonces es complejo si llegar a las Express.
Daniel, quería preguntarte, sacarte un poco del tema de la evaluación de ministros. ¿Cómo están viendo en La Moneda en los últimos días el tema de José Antonio Kast? ¿Qué tanto hablan en Chile Vamos de este partido nuevo que se va a formar? ¿Cómo lo piensan enfrentar, Diana?
Yo diría que La Moneda todavía no tiene un plan. El oficialismo tampoco tiene un plan claro. Se están pasando la pelota de cierta manera, o sea, como que están dejando que José Antonio Kast sea el que se pronuncie si es que quiere entrar a Chile Vamos, si es que quiere ser parte del bloque oficialista o no. De la parte de Chile, de José Antonio Kast, dice lo mismo, que ellos se pronuncien si nos quieren tener adentro o no. Se están planteando una serie de condiciones. En el caso del gobierno, yo creo que es complejo. José Antonio Kast ha sido muy duro con este gobierno.
Ha sido duro, claro,
sido
muy detractor.
Muy duro. En la práctica es una oposición de derecha, más allá de que sale a respaldarlo para determinados temas, pero en la crítica del día a día ha sido muy duro. Yo creo que para el gobierno es muy duro. Han habido frases del gobierno que dan cuenta de esa distancia. La propia Cecilia Morel fue la primera en plantear esa distancia hace unos meses. Piñera después salió a respaldar esa diferencia en términos del proyecto país. Por ende, no me imagino yo al gobierno acogiendo al partido, ya sea Partido Republicano o Los Republicanos, como se llame, más allá de que en términos pragmáticos en algún momento...
Es que eso te iba a decir, Osandón es el ejemplo de que reconciliaciones por fines electorales existen y habrá
Osandón,
siempre.
Osandón, pese a todo, estaba dentro de la institucionalidad. Fue un militante histórico de RN. José Antonio Kast rompió
a Piñera.
Sí, porque la política es muy dura y te obliga a tomar decisiones en algún momento.
Mira la relación histórica de Piñera Lamán.
Ida y vuelta.
Pero logró ser ministro igual.
Muy duras, pues.
Ida y vuelta permanente.
Exactamente.
Entonces, pues, llegado el momento de las elecciones, probablemente las decisiones cambien. No creo que sea este el momento en que le digan a José Antonio Kast, feliz, te abremos los brazos, feliz, llega feliz. No creo. Este no creo que sea el momento, pero cuando se acerquen las elecciones, sí.
Puede ser,
sí, puede
claro.
ser.
Despedimos a Daniel Labarca, editor político de La Tercera, que nos viene a adelantar un poco algunos de los reportajes que trae, análisis que trae el diario este fin de semana. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en
Muchas
Estado
Nacional
en
Luna.
Y que tengas buen cierre, que estás cerrando las páginas.
Lo entregamos para que vaya a cerrar su diario. Muchas gracias, Daniel Labarca. Y nos despedimos también de nuestra audiencia radial, María José Soto. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros. Ya viene Terapia Chilensis
con Héctor Soto, Matías Rivas y Andrés Gómez. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, de Ann Martín.
Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Muchas gracias.